gloria a Dios. Es importante, cuando nosotros consideramos las Escrituras y vemos todas las analogías que Dios usa para ayudarnos a entender qué es la iglesia. Y cada una de esas analogías son importantes porque resaltan una característica particular de la iglesia. El Nuevo Testamento, donde la iglesia se fundamenta y comienza a crecer y se establece, habla de la iglesia, por ejemplo, como un cuerpo bien unido, concertado entre sí. Esa analogía del cuerpo habla de la iglesia como una unidad funcionando juntos, ayudándonos mutuamente, como dice Pablo, para que produzca el crecimiento de todo el cuerpo. Una analogía poderosa. Pero no es la única analogía que encontramos en la Biblia sobre la iglesia. Encontramos que la iglesia también se compara con una vid. Una vid, un árbol de uvas, una vid. Y esa analogía de la vid nos hace ver que la iglesia depende de Cristo. Depende de Cristo. Él es la vid y nosotros los pámpanos. Y sin Él no podemos hacer nada, y separado de Él no podemos hacer nada. Y hay un Padre que es el labrador, que se asegura de podar, alimentar y cuidar de esa unidad, de ese árbol fructífero que produce mucho fruto. Y esa analogía nos habla del fruto de la iglesia, que la iglesia produce, y nos habla de el poder que hay cuando nos mantenemos conectados al Señor. Hay otra analogía que se usa, la usa el Señor Jesús y la usa muy, muy brevemente, pero queda bien establecida, y es que la iglesia es como un hospital. La iglesia es como un hospital. Jesús vino a sanar corazones quebrantados, a restaurar matrimonios, a traer vida a cuerpos muertos, a ponerle carne a huesos secos. Y eso es la analogía del hospital. Y la analogía del hospital nos ayuda a entender que la iglesia es un lugar para venir a buscar que Dios solucione nuestros problemas, que Dios responda a nuestras necesidades, que Dios haga algo con nosotros en aquellas áreas donde tanto lo necesitamos. La analogía del hospital presenta a la iglesia como un lugar donde cada individuo, cada persona busca y recibe el tratamiento que necesita de parte de Dios para su condición. Y eso es otra poderosa analogía. Hay otra analogía más. El Nuevo Testamento también presenta a la iglesia como la novia de Cristo. Y cuando consideramos esa analogía, la iglesia como la novia de Cristo, ¿qué es lo que resalta? Resalta el valor que nosotros tenemos para Dios. El valor, la inversión que Él hizo en nosotros, comprándonos con su precio de esa sangre preciosa, para que estemos en una relación con Él para siempre, un matrimonio eterno, una unión con Cristo por toda una eternidad. Y eso es parte de lo que la iglesia es. Y todas esas analogías son preciosas. Hemos predicado de ellas, hemos enseñado sobre esas cosas. Pero quiero que este año, al comenzar ahora, reenfoquemos la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia se basa en otra analogía, también del Nuevo Testamento y también sobre la iglesia, pero igualmente poderosa. Y para la misión de la iglesia es la analogía perfecta. Para que la iglesia logre lo que Dios ha instituido como el propósito de la iglesia, la iglesia necesita ser como un ejército. Como un ejército. Y esa analogía la vamos a ver en un momento, está bien definida en las Escrituras y tiene muchas implicaciones para nosotros. Pero la misión de nuestra iglesia, para que todos, mire, usted no puede cumplir una misión si usted no sabe cuál es la misión que usted tiene que cumplir. Si alguien te separa y dice, ven acá, ¿cuál es, qué misión tú estás cumpliendo? ¿Cuál es la misión de tu iglesia? ¿Qué es lo que tu iglesia quiere hacer? Y tú no sabes o tú no te acuerdas, tú no vas a poder cumplir tu función. Es como el empleador que te da un trabajo y te pone a trabajar, y cuando te dice, ok, empieza a trabajar, y tú no sabes lo que tienes que hacer, le dice, bueno, ¿y qué hago? Yo sé que estoy aquí, yo sé que vine a trabajar, pero ¿qué hago? Tiene que haber un propósito, tiene que haber una dirección que determina lo que vamos a hacer, por qué lo vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, y qué es lo que no tenemos que estar haciendo, porque no es parte de la misión que Dios ha puesto en nuestro corazón. Y cada congregación tiene una misión particular y específica que Dios le da como visión al liderazgo de la iglesia. Y esa misión puede ser diferente a la iglesia que está al bajar la cuadra de la esquina, o diferente a una iglesia donde quizás tú visitaste en otro tiempo, que tenía otro propósito y otra función. Sí, todos somos parte del cuerpo de Cristo, pero Dios nos usa de distintas maneras en el área donde nos ha puesto y con el talento que Él ha reunido en un lugar para lograr un objetivo. Y la misión de nuestra iglesia, yo quisiera que todos la memoricemos, que usted se la aprenda. Es fácil, fácil de aprendérsela. Apréndetela, memorízatela y repítela durante los días para que no se te olvide, porque eso te va a ayudar a ti a formar parte de este cuerpo y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Eso nos va a ayudar a todos estar remando en la misma dirección, todos estar empujando en la misma dirección, todos estar enfocados en la misión que Dios nos ha dado. Y esa misión es la que vemos aquí atrás. Somos un ejército. Somos un ejército. Esa es la analogía que nos apoderamos de ella para nuestra misión. Somos un ejército unido. Unido, apasionado y poderoso. Somos un ejército unido, apasionado y poderoso, que estamos buscando impactar al mundo con el amor y con la palabra de Dios. Esa es nuestra misión. Eso encierra toda la razón por la cual abrimos esas puertas y estamos aquí en esta mañana. Y hoy lo voy a desglosar para que entendamos punto por punto cuál es nuestra misión. Pero quiero que usted se aprenda. En el boletín se lo pusimos en la portada. Llévatelo y apréndetelo. Usa ese boletín para aprenderte la misión de nuestra iglesia, para que formes parte del equipo que está empujando y haciendo lo que Dios quiere que hagamos juntos. Esa declaración de la misión tiene tres elementos. Y primero vamos a ver el elemento de la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos un ejército. Pablo le dijo a Timoteo en la primera carta que le escribió, al final de la carta, le instó a actuar como un buen soldado y le dijo, pelea la batalla, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Timoteo, tú te salvaste, tú te entregaste al Señor, tú fuiste rescatado, tú hiciste profesión de fe delante de muchos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para pelear la buena batalla. Para pelear la buena batalla. Te alistaste en el ejército, te apuntaste en el ejército para pelear, pues a pelear se ha dicho. Ahora, esa terminología de guerra es una terminología bien establecida en la palabra de Dios. Específicamente con relación a la iglesia en el Nuevo Testamento. Pablo le dijo a los efesios que estamos en una batalla y nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y gobernadores de las regiones celestes. Estamos en una batalla y esta batalla tiene una dimensión espiritual. La iglesia no está aquí con otro propósito de que el de pelear la batalla espiritual que tenemos por delante. Esa terminología es clara. Pablo dice al terminar su carrera, su ministerio, en 2 de Timoteo, dice que he peleado la buena batalla. Eso es lo que yo he hecho. Pablo dice, ¿tú quieres resumir mi vida? La puedes resumir con esta frase: he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. O sea, hice aquello para lo que Dios me llamó. Peleé la buena batalla. A Timoteo le dice que tiene que pagar un precio por esa batalla. Le dice, tú pues sufres las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que le tomó por soldado. Pasajes que hablan de esa terminología militar de guerra. Somos un ejército. Pablo le dice a los corintios que tenemos armas en este ejército. Pero no son armas carnales. No somos un ejército que andamos con metralladora. No somos un ejército que andamos con revólveres y pistolas y cuchillos y bayonetas. Somos un ejército que andamos con armas espirituales, que son mucho más poderosas, porque nuestra batalla no es contra carne y sangre. Al diablo no le puedes pegar un tiro, ni le puedes meter una puñalada a un demonio. Nuestra batalla es espiritual y por lo tanto necesitamos armas espirituales. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de usar terminología militar? Cuando Pablo habla de guerra, ¿cuáles son las implicaciones de una batalla de guerra, de soldado, de un ejército? Hay implicaciones serias. Lo primero que tienes que tomar en cuenta es que es un asunto serio, no es un juego. Una batalla no es un juego. Una guerra no es un juego. Ser soldado en un ejército y estar peleando una batalla no es cuestión de juego. No podemos mirar a la iglesia como un tiempo de juego. Tenemos que tomarlo con la seriedad que conlleva la idea de que estamos en una batalla, en una guerra. Cuando hablamos terminología de guerra, tenemos que entender que si nosotros bajamos la guardia, vamos a sufrir pérdida. Que cuando nosotros nos descuidamos, vamos a sufrir pérdida. Porque en un ejército, cuando se baja la guardia, el enemigo toma ventaja. Cuando hablamos de terminología de guerra, estamos hablando de una terminología que demanda de que estemos en guardia siempre, con las armas siempre. Por eso cuando la pastora predicó la semana pasada la base de nuestra misión, habló de los muros de Nehemías. Y si usted entiende lo que usted escuchó la semana pasada, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que la pastora ilustró? Que estas personas estaban trabajando con una mano y con las armas en la otra mano, sin bajar la guardia. Porque si bajas la guardia, el enemigo toma ventaja y sufrimos pérdida. Y a veces nos quejamos, y Señor, ¿y cómo es posible? ¿Y por qué tú permitiste? ¿Y cómo me pasó esto? Y es que bajamos la guardia. Cuando el soldado baja la guardia, el enemigo se aprovecha. Si tú entras en un ring a pelear con alguien en el boxeo y bajas la guardia, te van a noquear. Te van a noquear. ¿Cuántas veces no han terminado peleas de esa manera? Donde un boxeador se pone a bobear y a payasear y a bajar las manos y lo suenan y lo dejan ahí mismo. Y en el ejército sucede lo mismo. Esa terminología tiene graves implicaciones. Además habla de estrategia. Si estamos en una guerra, tenemos que tener una estrategia. Tiene que haber un plan. Tiene que haber una manera de explotar la debilidad del enemigo para ganar. Y nuestro enemigo tiene debilidades muy claras y específicas que la palabra de Dios dice. La palabra de Dios dice que el enemigo nuestro no puede mantenerse en pie cuando tú lo resistes. Tú lo resistes y tienes que salir corriendo. Tú clamas la sangre de Cristo y tienes que salir corriendo. Tú usas la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y tienes que callarse. Tenemos armas, sabemos la estrategia, tenemos que implementarla. Y cuando hablamos de ejército, hablamos de orden. Tiene que haber un orden. Los ejércitos no funcionan cuando todo el mundo hace lo que le da la gana. Para que un ejército funcione, tiene que haber orden. Todo lo que le enseñan a los soldados en el entrenamiento básico, más que cómo disparar un arma y más de cómo pelear mano a mano, le enseñan orden, 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 orden. Le enseñan a hacer las cosas en orden. Le enseñan a marchar en orden. Le enseñan a obedecer las órdenes de sus superiores. Le enseñan a actuar sin pensar directamente. Un orden es una orden y tienes que hacerlo y sin pensarlo. Dale, te dijeron corre tú corre, brinca tú brinca, salta tú salta porque hay un orden. Imagínese un ejército que se va a enfrentar a una batalla y el general le dice a los demás, a ver, tú coge por allá. Y aquel dice, no, yo quiero ir por allá. Y al de aquí, mira, entonces tú ve por allí. No, yo no voy ahí, yo voy mañana. ¿Qué pelea van a pelear? ¿Qué batalla van a ganar? Tiene que haber un orden. Tiene que haber una estructura, tiene que haber autoridad. Y si vamos a ser un ejército efectivo, tenemos que ser un ejército que trabaje en orden. Que sepamos respetar las autoridades que Dios ha puesto en nuestra vida, la misión, las instrucciones que Dios nos da para que podamos desempeñar lo que Dios nos ha mandado hacer como un ejército. Cuando hablamos de que somos un ejército, hay muchas implicaciones. También habla de lo que no somos. Si decimos que la iglesia es un ejército, eso dice que no somos un club social. La iglesia no es un club social. Sí, hay coinonía, hay armonía, hay comunión entre los hermanos, hay cariño, hay amistad, eso todo es lindísimo. Pero como iglesia, nuestra misión no es ser un club social. ¿Qué cosa es un club social? Un club social es donde la gente va para que los vean. Donde la gente se viste bonito para que vean el vestido que me compré, la prenda que me puse, el carro que manejo, para que me aplaudan, para que me digan. Los clubes sociales son lugares donde se pasa chismeando todo el mundo y compartiendo y regando mentiras y murmuración y chismes y quejas. Los clubes sociales son donde la gente se resonríen el uno al otro y por dentro se odian el uno al otro, no se soportan, pero están con la hipocresía. Eso es un club social. La iglesia no es un club social. Es un ejército, es un ejército. No nos reunimos ni para chismear, ni para murmurar, ni para lucir ningún vestido, ni ningún traje, ni ninguna ropa. Nos juntamos para adorar al Señor y juntos pelear la batalla que tenemos que pelear. No somos un club social. La iglesia tampoco es un daycare. Un ejército no es un daycare. Un ejército no es un lugar donde hay que estar cambiándole los pampers a la gente todo el tiempo. Donde hay que estar dándole la comidita en compota a la gente. No, en un daycare usted le tiene que cambiar el pamper porque es un bebé. Usted le tiene que dar compoticas y tiene que dar la comidita en la boca. Y tiene que darle la agüita y tiene que estar cuidándolo. Pero no, en la iglesia no, en un ejército no. Imagínate que el general tenga que pasar y darle la comida en la boca a todos los soldados. Piense eso, que es ridículo. Tenemos que aprender a alimentarnos nosotros mismos. Tenemos que ser capaces de abrir la palabra de Dios y comernos y prepararnos un buen banquete y comérnoslo. Tenemos que ser capaces de nosotros doblar rodillas y fortalecernos espiritualmente y no depender de que alguien ore por mí para yo estar fuerte. No, yo busco de Dios. Dios me fortalece. No depender de alguien que te traiga una bandeja de comida. No, yo me preparo mi comida. Yo tengo mi Biblia y yo sé leer. La abro y me la preparo. Y si no sé leer, pongo los CD. Pero yo puedo preparar mi propia comida. Nos reunimos como ejército, damos órdenes. Aquí se enseña la palabra de Dios. Aquí se prepara una buena comida, pero una comida a la semana no alcanza. Somos ejército, no somos un daycare. Es tiempo de que maduremos, es tiempo de que actuemos como cristianos maduros, autosuficientes, que no estemos dependiendo de todos los demás para todo, sino que tengamos iniciativa de hacer. Y un ejército no es un ring de boxeo tampoco. No es un ring de boxeo. La iglesia no es para estar peleando unos con otros. La iglesia no es para estar peleando uno con otro. La iglesia no es para estar peleando unos con otros. Si un ejército empieza a pelear uno con otro, perdió la batalla. Perdió la batalla. Si cuando vemos en la palabra que Dios confundía los ejércitos, se empezaban a matar el uno al otro, Israel no tenía que pelear. Entonces, qué triste que el enemigo que tenemos por delante se siente a mirar y no tenga que hacer nada porque nosotros nos matamos los unos a otros. ¿Qué ejército es ese? No. Lejos de yo querer pelear contigo, yo tengo que estar peleando por ti. No contigo, sino por ti. Como ejército yo tengo que estar cuidándote tus espaldas. Como ejército yo tengo que estar vigilando que si alguien te viene a hacer daño, yo me paro en el medio y digo, no le puedes hacer daño. porque estamos, yo peleo por él. Y él pelea por ella y ella pelea por ella. Y todos peleamos los unos por los otros, no contra los otros. En algún momento el enemigo nos confundió y nos puso a pelear unos con otros. No podemos, tenemos que trabajar en armonía. Somos un ejército. Entendamos todas las ramificaciones de esa expresión de que somos un ejército. El segundo elemento de nuestra misión son las características necesarias para que tengamos éxito como ejército. ¿Cuáles son las características que necesitamos para que nuestro ejército tenga éxito en la batalla que estamos peleando? Lo primero que necesitamos ser es un ejército unido. Un ejército unido, eso es lo primero que necesitamos. Porque un ejército dividido no puede hacer nada. Mira cómo comenzó el ejército este en el libro de los Hechos. Le voy a leer la unidad que había en este pueblo de Dios, en la iglesia, cuando comenzó en Hechos capítulo 2. Al comienzo de la iglesia, en los versículos 44 al 47, habla de la unidad que había en ellos. Mire lo que dice. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Unidad, unidad. El retiro nuestro, este año nuestro retiro, ese fue el lema: somos uno, somos uno. Y tenemos que actuar como uno, tenemos que movernos como uno. La unidad, en la unidad está la fuerza. Tú y yo solo no podemos pelear esta batalla. Pero juntos no hay quien nos derrote. No hay quien pueda con nosotros. Un ejército dividido no puede prevalecer. No puede, le puedo dar mil ejemplos. Un ejército dividido no puede prevalecer. Y ahora la verdad, la unidad tiene que ser de verdad, no de labios. La unidad tiene que ser de verdad, no de labios. Tiene que haber una unidad genuina. Genuina. Me encanta que dice que la iglesia se reunían y partían pan juntos, comían juntos y compartían. Hay algo lindo de cuando uno se sienta a comer con alguien. Hay algo hermoso de cuando uno se sienta a compartir una comida con alguien. Porque eso conlleva una amistad, unidad, compañerismo, sencillez, pero eso hace unos vínculos fuertes. Qué triste que cuando se habla de hacer una comida hay personas que dicen: no, yo no voy a comer con esa gente. Porque cuando no hay unidad, tú no te puedes sentar a comer con alguien y compartir. Tiene que haber unidad entre nosotros. Tiene que haber, tú y yo somos uno. Tú y la persona que está al lado tuyo, y la que está atrás de ti, y la que está delante de ti, somos uno. Un ejército que no está unido no puede pelear, no puede ganar. Una casa dividida no puede vencer. Y eso es bíblico. La segunda característica que el ejército tiene que tener es pasión. Tiene que haber pasión. Tenemos que ser apasionados. El diccionario de la Real Academia Española define pasión o ser apasionado como sentir inclinación o preferencias muy vivas y de alguien o a una persona o a otra cosa. Un apetito o afición vehemente a algo, apetito. ¿Qué es lo que provoca nuestra pasión? ¿Por qué estamos apasionados? ¿Qué es lo que nos apasiona a nosotros? ¿Qué es lo que nos apasiona? Jesucristo nos dijo lo que nos debería apasionar. Y Juan nos dice lo que no nos debería apasionar. ¿Qué es lo que nos apasiona? Dice la palabra de Dios en Lucas 10, 27. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente. y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que debe provocar en nosotros pasión es el amor al Señor. Ese amor al Señor debe de provocar en nosotros pasión. Somos llamados a amar a Dios con pasión, no con apatía. Lo opuesto a la pasión es la apatía. Imagínense un ejército apático. ¿Qué van a lograr? Bueno, hoy vamos a salir a la batalla. Ay, no, no tengo ganas. No tengo ganas de pelear hoy. Hoy me voy a quedar durmiendo. Vamos, corre, que el avión sale. Tenemos que ir a un bombardeo. Hay que pelear, hay que ir. No, no, mañana quizás, hoy no. No tengo ganas. O todos los soldados corriendo a pelear y este va con la escopeta abajo, caminando a la batalla sin ganas, sin pasión. ¿Qué va a pelear? ¿Qué va a ganar? ¿Qué va a hacer? Tiene que haber pasión. Tenemos que meter el corazón en esto. Tenemos que meter el corazón. Siempre usamos la misma analogía. Donde más se demuestra pasión en este mundo es en los deportes. Óigame, eso provoca una pasión y eso no es malo. No es malo que tú te emociones, que tu equipo está ganando, que tú brinques, que tú saltes, que tú no te pierdas ese partido. Pase lo que pase, tú vas a ver ese partido y tu equipo, y te pones la ropa de tu equipo y los colores y el nombre atrás en la espalda del jugador favorito. Y eso es parte de tener pasión por un deporte. Pero tu pasión por las cosas de Dios tiene que ser más que eso. Mayor, porque es más grande el tema. Porque es más importante en tu vida. No hay problema. Apasiónate por los deportes. No hay problema. Pero tu pasión por Cristo tiene que ser mayor. Pero no nos ponemos un pullover que diga nada que tenga que ver con un versículo bíblico, nada cristiano. No, no nos ponemos. Como que tenemos vergüenza. No hablamos del Señor. No representamos al Señor. ¿Por qué? Como que tenemos vergüenza. Tiene que haber pasión. Tiene que meterle el corazón al asunto. Cantamos esa adoración tan preciosa. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar la hermosura de tu santidad y decirte que te amo. Pero tú no le puedes decir al Señor que le amas si tú no le amas, si tú no tienes con esa apatía. Sí, Señor, te amo. Te necesito. Tú eres todo para mí. No podemos. Si se lo vas a decir, se lo tienes que decir de corazón. Si no, no se lo diga. ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está ese fuego? ¿Dónde está ese sentido de que tú tienes que ser parte de esto? La pasión, déjame decirte, es contagiosa. Es contagiosa. Cuando tú estás sentado al lado de alguien que está apasionado, tú te apasionas también. Tú te apasionas, tú te emocionas también, tú te llenas, tú deseas. Pero la apatía también es contagiosa. Cuando te sientas al lado de alguien apático, uy, como que te quita toda la fuerza. Te quita todo el ánimo. La pasión es como la gasolina que nosotros necesitamos para hacer lo que tenemos que hacer. Con la pasión nos da esa gasolina para salir, para trabajar, para servir al Señor, para ir a las misiones, para ir a la iglesia, para ir al hospital, para evangelizar, para trabajar, para hacer lo que Dios quiera que tú hagas. Esa gasolina es la pasión. Pero tristemente a veces nos quedamos sin gasolina. A veces nos quedamos sin gasolina. A veces no tenemos ganas de hacer nada. Nada, nada. Ni para el Señor, ni para más nada. Pero igual que tú tienes que echarle gasolina al carro frecuentemente porque se va gastando y la tienes que reponer, la pasión necesita que tú la estés alimentando. ¿Qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que alimenta? ¿Qué es lo que te llena de pasión? Métete en la palabra de Dios. Pasa tiempo en oración delante de Dios. Congrégate con tus hermanos. Reúnete en la casa de Dios. Busca hacer las cosas. Entre más tú te llenas del Señor, más te llenas de pasión. Más mantienes esa pasión viva, activa. Lo que más rápido mata la pasión es cuando uno se enfría. Deja de venir a la iglesia y la pasión se seca. Se seca. Algunos dicen, no, yo no necesito ir a la iglesia para... ¿Cómo que tú no necesitas ir a la iglesia? Yo voy a la iglesia. Ya dejé de ir a la iglesia, pero yo todavía soy cristiano. Yo mantengo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Explícame cómo es eso. ¿Cómo somos parte de un ejército El ejército sale a la batalla y tú te quedas en la casa, pero tú eres parte del ejército. ¿Cómo así? No, no, yo no necesito ir con el ejército, yo peleo desde mi casa. Ah, mira qué bien. Aquellos los están matando por allá, aquellos están peleando por allá y tú estás en tu casa tranquilito. Tú no eres parte del ejército. Y te enfría, deja de alabar, deja de adorar, deja de buscar de Dios y te enfría y te entra una apatía. Y la apatía es contagiosa como es la pasión. Nuestra pasión por las cosas del Señor nos distingue a nosotros del resto del mundo. Y es una señal de que estamos bien con el Señor. Cuando no hay pasión en tu vida, algo está mal con Cristo. Algo anda mal. Y Juan te dice las cosas que no te deben apasionar. Juan te dice las cosas que no te deben apasionar. En primera de Juan capítulo 2 dice del 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos también pasan. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que te apasiona? Si lo que a ti te prende fuego y te apasiona es ganar dinero, no estás bien delante de Dios. El dinero tiene que ser un instrumento que nosotros necesitamos para vivir, pero no nos debe apasionar. La pasión por el dinero, el amor por el dinero, es la raíz de todos los males. Si te apasiona satisfacer tu carne, no estás bien con Dios. Porque dice la palabra que la carne la tenemos que crucificar, no complacerla. ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Dónde está nuestro corazón? Y además de ser un ejército unido y apasionado, somos un ejército poderoso. Somos un ejército poderoso. Pablo le dijo a los corintios en la segunda carta, 10:3, del 3 al 5, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son ¿qué? Poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuáles son estas armas poderosas que nosotros tenemos? Este ejército tiene. ¿Sabe cómo se llama nuestra alma poderosa? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dice la palabra, Jesucristo lo dijo. Ustedes son un ejército, pero ustedes no salgan a pelear hasta que no reciban el Espíritu Santo. Porque dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Somos un ejército poderoso porque el Espíritu Santo ha venido a morar en nosotros. Y el Espíritu Santo te da dones que son poderosos. Dones poderosos para pelear la batalla, para ganar. Esas son las armas que tenemos. El enemigo viene con estrategia y el Espíritu Santo te da discernimiento de espíritu. Y tú ves la estrategia del enemigo antes que el enemigo la lance contra ti. Y tú puedes vencerlo. Eso es poder. El enemigo lanza una enfermedad y el Espíritu Santo te da el don de sanidad. Y tú oras y Dios sana y peleaste contra eso. Hay poder en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da poder para hacer milagros. El enemigo te atrapa, te pone en un lugar donde no hay salida. Y el Espíritu Santo te da el don de milagro y tú abres una puerta donde no había una. Porque Dios te da el poder para hacerlo. Los dones del Espíritu Santo, ese es el poder de la iglesia. Somos un ejército poderoso por el Espíritu Santo. Y el arma más poderosa del Espíritu Santo es la espada del Espíritu, que se llama la palabra de Dios. Somos un ejército poderoso porque tenemos una espada que penetra un tanque de guerra, lo que sea. No hay obstáculo que la palabra de Dios no pueda penetrar. No existe. Una palabra viva, respaldada por el que la pronuncia. Es que no entendemos a veces que cuando tú estás leyendo esto, estás leyendo las palabras que Dios ha pronunciado, que han salido de su boca, que están respaldadas por el trono de Dios. Dios lo dice. Eso es lo que tú estás leyendo, lo que Dios dice. Y eso está respaldado de poder. Por eso la palabra de Dios te desvela. O sea, te quita el velo de la oscuridad y de la ignorancia para que tú veas la realidad. Por eso la palabra de Dios te confronta. te corrige, te instruye, te redarguye de pecado. La palabra de Dios es el arma poderosa que nosotros tenemos. Y es un arma, hermano, que no la puede detener nada. La palabra de Dios no la puede retener nada. ¿Con qué refutó Jesucristo al diablo mismo? Con la palabra de Dios. Esa fue la espada del Espíritu que él usó para refutar al mismo diablo. Hemos visto que nuestra identidad, somos un ejército. Hemos visto las características necesarias de este ejército: unidos, apasionados y poderosos. Ahora vamos a ver la misión, la parte más importante de nuestra iglesia, la misión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la misión específica de esta iglesia? Porque un ejército unido, apasionado y poderoso puede hacer cosas incorrectas. Si tiene la visión incorrecta, si la misión no es correcta, desperdicia todos sus recursos haciendo lo que no debe hacer. ¿Y cuántas iglesias no hemos visto tristemente que hacen eso? Tienen el poder, tienen todo, tienen la unidad, tienen los recursos, pero los malgastan haciendo lo que Dios no les ha llamado a hacer. Eso no queremos ser nosotros. No queremos ser. ¿Cuál es nuestra misión? Primero, buscando impactar. Nosotros queremos ser un impacto. Queremos impactar la vida de cada individuo, de cada familia, de cada ciudad, de cada pueblo, del mundo entero. Queremos ser un impacto. ¿Por qué? Porque Jesucristo nos manda a ser un impacto. Fíjese que todos los puntos que hemos estado mirando de esta misión son bíblicos. Todos, no hay nada que no sea absolutamente bíblico para la iglesia en el Nuevo Testamento que nosotros no estamos adoptando. Dios nos manda a hacer un impacto. Jesucristo lo mandó y lo dijo de la manera que lo hemos dicho muchas veces. Y no me canso de repetirlo. Tenemos que ser la luz del mundo. Una y otra vez lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y se alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Somos llamados a tener un impacto. No estamos llamados a estar cerrados en cuatro paredes y no impactar a nadie. Muchos están contentos con estas cuatro paredes. Y aquí nos sentimos bien, pero allá afuera tenemos cero impacto. Cero impacto. Porque no queremos ser luz allá afuera. Aquí todo el mundo tiene la lámpara encendida. Pero muchas veces salimos por esa puerta y lo primero que hacemos es tirarle una toalla por arriba a la lámpara para que nadie la vea. Y andamos en círculos donde la gente nos conoce por años y no saben que somos cristianos. Eso se llama esconder la luz. Damos vueltas y trabajamos en un lugar por tiempo, estudiamos con gente por tiempo y la gente no sabe que somos cristianos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Eso se llama esconder la luz. No somos llamados a eso. Somos llamados a impactar. Impactar. Impactar quiere decir provocar una reacción, provocar un cambio, provocar algo en la vida de la gente. Y hay dos áreas específicas donde nuestra iglesia quiere impactar y está impactando. Y es impactar al mundo con el amor de Dios e impactar al mundo con la palabra de Dios. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. ¿Cómo impactamos al mundo con el amor de Dios? El mismo versículo que ya leímos en Lucas. Así como tenemos que amar a Dios con pasión, con toda nuestra mente, alma, corazón, con todo lo que tenemos, así tenemos que amar a nuestro prójimo. Y óigame, eso va a ser un impacto. Cuando tú ames a tu prójimo como te amas a ti mismo, cuando tú ames a tu prójimo con la pasión que tú amas a Dios, óyeme, eso va a provocar un impacto en la vida de la gente. Va a provocar un impacto. ¿Qué es amar a nuestro prójimo? Es cuidarlo. Es protegerlo. Es suplir necesidades, es ayudar, es preocuparnos. Amar a tu prójimo es que tú tienes que salir a la defensa de tu prójimo. Amar a tu prójimo es que tú tienes que ver qué es lo que le hace falta a tu prójimo y suplir esa necesidad si está a tu alcance. Amar a tu prójimo quiere decir que te preocupas, te desvelas, oras, sueñas, derramas lágrimas por tu prójimo porque lo amas. No lo quieres ver perdido, no lo quieres ver pasando hambre, no lo quieres ver en la calle, no lo quieres ver sin Cristo en su corazón. Lo amas y eso te motiva. Mire, el amor de Dios se hace visible en el mundo a través de nosotros. Nosotros somos los embajadores, nosotros somos los representantes. El amor de Dios se hace visible en este mundo a través de nosotros. Hay un necesitado y tú vas y suples esa necesidad. Ese necesitado ve la mano de Dios en ti. Ve el amor de Dios en ti. Tú vas a una persona que tiene frío y le pones un abrigo. Esa persona está viendo el amor de Dios en ti. A Dios no lo ven, pero te ven a ti. Y me ven a mí. Y eso impacta, eso impacta, eso impacta, eso impacta. Y eso es lo que queremos hacer. El amor de Dios atrae al mundo hacia Él. ¿Qué es lo que atrae al mundo? El amor de Dios. La gente anda buscando un amor como el de Dios en su vida. Y eso les atrae. El amor de Dios penetra los muros de la resistencia. Se escuchan testimonios tremendos. Mire, hay una organización canadiense de misiones que se ha propuesto, mire, llegan a país, llegan al norte de África, a los países extremadamente musulmanes, radicalmente musulmanes. Llegan estas organizaciones cristianas y comienzan a construir una ciudad para los musulmanes. Le construyen una ciudad, los emplean para la construcción de la ciudad y le pagan bien. Les dan en la ciudad vivienda a todos los de la ciudad, a todos los musulmanes y a su familia y a sus hijos. Entonces, mire, somos infieles en la vista de ellos, pero la teología queda a un lado cuando mis hijos tienen hambre y tú le estás dando de comer. La teología queda a un lado cuando yo no tengo donde vivir y tú me das una vivienda. La teología cae a un lado cuando yo no tengo trabajo y tú me empleas y me pagas bien y me tratas con respeto. A pesar de que no estamos de acuerdo, el amor de Dios penetra y estamos viendo que esos musulmanes se están entregando a Cristo porque están viendo en el amor de Dios lo que no han visto en su propia religión. El amor de Dios penetra los muros. No hay pared, no hay barrera, no hay obstáculo que impida que el amor de Dios no penetre. Ahora, ¿cómo hacemos esto en la iglesia Centro Evangélico Pentecostal? Esa es nuestra misión y la estamos cumpliendo y queremos hacer más. ¿Cómo estamos amando? Tenemos un ministerio a los desamparados y por años estamos dándole comida a los desamparados y palabra de Dios. ¿Cómo estamos amando? Distribuimos alimentos a todo el que lo necesite. Distribuimos ropa a todo el que la necesite. Hasta en los proyectos como las cajitas de la Navidad. Recogimos ciento, no sé cuántas cajas, casi 200 cajas. Cada caja de esas es un impacto del amor de Dios en la vida de un niño necesitado en el mundo. Y en misiones. Estamos impactando al mundo con el amor de Dios a través de las misiones. Dimos un viaje misionero a Panamá. Y llevamos el amor de Dios a esa gente que lo necesitan. Enviamos cantidades de ropa y mercancía hasta un motor fuera de borda a las tribus indígenas de las Amazonas. El amor de Dios en acción. Y la foto de esa gente recibiendo la ropa y los bienes que le llegaron a ellos por un barquito de esos, apéame uno, por el río de las Amazonas, 8 horas adentro, y les llegan esas cajas de ropa, y dice, oye, hay alguien que no me conoce y me ama. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Hemos enviado útiles escolares a Honduras para mostrarle el amor de Dios a esos niños en áreas necesitadas. Ahora mismo levantamos los $2,000 necesarios en esta iglesia para hacer un aula de escuela dominical en Ocotal, Nicaragua. Y gloria a Dios, ya la están construyendo. La foto está dentro de su boletín para que usted vea que ya se está implementando ese dinero y ya se está construyendo. Y ahora esta semana sale un grupo misionero para allá que vamos a orar por ellos en un ratico. Un grupo de la iglesia sale a Nicaragua en un viaje misionero. Estamos apoyando un misionero en el Medio Oriente con su familia, que está impactando el mundo musulmán con el amor de Dios. Entonces, ¿cómo estamos amando al mundo, impactando al mundo con el amor de Dios? Pero podemos hacer más. Podemos hacer mucho más. Y queremos que todos estemos enfocados en cómo yo puedo amar a mi vecino, a mi compañero, a mi ciudad, a mi pueblo, a mi nación, al mundo entero, cómo yo le puedo mostrar el amor de Dios. Ese tiene que ser el enfoque de nuestro ejército. Uno de los enfoques, el amor de Dios a todo aquel que lo necesita, que no lo conoce, que le falta, que está en una desgracia, que está en una situación difícil. Y la segunda área donde queremos impactar al mundo es con la palabra de Dios. Queremos impactar al mundo con la palabra de Dios. De nuevo, cumpliendo con lo que Dios demanda de nosotros en la iglesia. Mateo 28, el Señor nos demanda clarito lo que Él quiere que nosotros hagamos como iglesia. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos llamados a ser discípulos. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace a través de la predicación del Evangelio y a través de la enseñanza de la palabra de Dios. Es cómo hacemos discípulos. ¿Cómo impactamos al mundo con la palabra de Dios? Predicando el Evangelio y enseñando la palabra de Dios. Ahí está clarito. Esto no es un misterio. Y el impacto de la predicación del Evangelio es incalculable. Cuando tú predicas el Evangelio en tu trabajo, cuando tú predicas el Evangelio en tu barrio, cuando tú predicas el Evangelio en la calle, cuando tú le predicas el Evangelio a tu vecino, cuando tú predicas el Evangelio de Dios como lo predicamos en la iglesia, el impacto es incalculable, porque la persona que no conoce a Dios, cuando escucha esas buenas noticias, cuando se da cuenta que hay alguien que lo perdona, que alguien que lo ama, alguien que lo quiere salvar y alguien que le quiere dar lo que nadie le puede dar, vida eterna, cambia corazones, cambia vidas, cambia. La iglesia tiene que predicar el Evangelio. Qué triste que hay muchas iglesias donde no se predica el Evangelio. Se predica de todos menos el Evangelio. Y hay pastores que han entrevistado por la radio y por la televisión que te dicen que no hay que estar hablando del pecado, no hay que estar hablando del infierno, no hay que estar hablando de estas cosas porque ya se ha hablado mucho de eso. Pero entonces, ¿de qué se van a arrepentir la gente si tú no le predicas pecado? El Evangelio es que hay pecado y todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios y todos estamos camino al infierno, pero hay buenas noticias, no tienes que ir. Alguien pagó el precio por tu pecado y alguien abrió un camino para que en vez de ir al infierno vayas al reino de la gloria por toda una eternidad con el Señor. Buenas noticias, todos están mal, pero hay una solución al mal que tú tienes que se llama Jesucristo. Ese es el evangelio completo, ese es el evangelio que hay que predicar y ese es el que estamos predicando. Y hay que enseñarle a la gente la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el mapa, la palabra de Dios es la guía, la palabra de Dios es la que nos enseña cómo manejar nuestro dinero, cómo manejar nuestras relaciones, nuestro matrimonio, cómo criar a nuestros hijos, cómo correr un negocio. La palabra de Dios tiene todo lo que nosotros necesitamos para saber cómo vivir en esta tierra, cómo agradar a Dios en esta tierra y cómo prepararnos para la venidera. Está ahí en la palabra. Entonces tenemos que enseñar la palabra de Dios. Y la misión de nuestra iglesia es que se va a predicar el Evangelio y se va a enseñar la palabra de Dios a todo el que lo escuche y donde quiera que podamos y en cualquier oportunidad que Dios nos provea. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo ahora? ¿Cómo el centro evangélico está cumpliendo la misión de impactar al mundo con la palabra de Dios? Primero, les digo que lo hacemos predicando todo el consejo de la palabra de Dios. Usted puede sacar los CDs y usted los recibe toda la semana y usted va a ver un balance. Usted va a ver que se predica de Génesis a Apocalipsis, se predican todos los temas de la A a la Z y se predica el consejo completo de la palabra de Dios. Eso es lo primero que nos hemos propuesto hacer, no enfatizar ningún área sobre otra, sino ser constante en toda la aplicación de toda la palabra de Dios. Segundo, lo estamos haciendo regalando la semilla de la predicación. Todos los mensajes se tiran en vivo por el internet. Hay una cámara que en este momento está captando esta palabra y se está lanzando en vivo por el internet y después se pone un canal de YouTube para que la gente pueda escuchar y ver los mensajes. Y más que eso, estamos regalando los mensajes en CD. Cuando usted sale de la iglesia, en el 2014 regalamos más de 7500 CDs. Más de 7500 CDs regalamos el año pasado de la palabra de Dios, para que esos CDs salgan y lo escuchen otra gente. Y hay personas que los mandan a otros países, y cuando llegan pastores de afuera y quieren materiales, yo les regalo copias de todos los mensajes, cientos de CDs, para que se lleven y los pasen por la radio. En Colombia los pasan por la radio. O sea, queremos que la palabra de Dios corra, no nosotros. No importa el nombre de la iglesia, lo que importa es que la palabra de Dios corra. Y eso, eso es lo que queremos hacer. Eso es lo que estamos haciendo. Yo sé que hay lugares donde venden los CDs porque los CDs cuestan. Y yo entiendo que la gente lo quieran vender porque cuesta dinero. Nosotros lo estamos regalando. Sigue costando dinero, pero lo estamos regalando. Para que se usen, para que la palabra de Dios corra. En todos los servicios enseñamos la palabra de Dios. Se predica la palabra de Dios. Tenemos una excelencia en el currículum de enseñar a los niños. Precioso. Mi esposa, la pastora, maestra, y el grupo que ellos tienen, han preparado y han conseguido los mejores currículos que podemos conseguir. Y en todos los cultos aquí no se cuidan los niños y se entretienen los niños. Se les enseña. Si sus niños vienen el miércoles se les enseña. Si vienen el jueves se les enseña. El domingo por la mañana se les enseña y el domingo por la noche se les enseña. No los entretenemos, los enseñamos la palabra. Y hay currículo excelente, hay maestros excelentes. Le damos gracias a Dios por todos los maestros de Escuela Dominical, por todos los maestros de los jueves, de los miércoles, de la noche, que se sacrifican y no se pierden el culto para estar ellos enseñando. Pero gracias a Dios por ello, tenemos un grupo excelente de maestros y maestras dedicadas, que están comprometidas con Dios, que dejan de hacer lo que les gusta hacer y lo que necesitan hacer para estar en la casa de Dios cumpliendo con el don y el privilegio de enseñar la palabra de Dios. Gracias a Dios por ello. Estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros obreros y a los obreros de aquí del barrio en el instituto bíblico que tenemos en nuestra iglesia, el Instituto Evangélico de Teología, que por años de años estamos ahí enseñando la palabra, graduando un grupo, graduando otro grupo. Aquí hay muchísimos graduados del instituto, muchísimos hermanos que empezaron, hicieron sus 3 años, se graduaron, algunos han cogido el 4º año y se están preparando más. Eso es nuestro compromiso con enseñar la palabra de Dios. Pero no solamente aquí, hermanos. Tenemos institutos en la Florida, en toda la Florida, o por lo menos hasta donde hemos podido llegar en la Florida. Tenemos aquí en Miami 2 ramas, en Hialeah tenemos 2 ramas, tenemos en Fort Lauderdale 2 ramas, tenemos una rama en West Palm Beach, una en Naples y una en Immokalee. Y hay todo un estado por expandir todavía. Muchas ciudades que no tienen y queremos llegar a ellos con un instituto bíblico. Y no solo en la Florida, en el país entero. Estamos queriendo regar. Estamos en Charleston, South Carolina, con un instituto, uno en Waycross, Georgia, en Providence, Rhode Island, en Liberal, Kansas, en Garden City, Kansas, Louisville, Kentucky y Sevierville, Tennessee. Todos tienen ramas del instituto bíblico enseñando, graduando, preparando obreros, enseñando la palabra con el currículo que salió de aquí, con nuestro programa que Dios nos ha dado para enseñar la palabra de Dios. Y no solamente en nuestro país, sino internacionalmente también. Tenemos en Zipaquirá, Colombia. Tenemos en Apartadó, Colombia. Estamos por abrir este año en Bogotá también. Estamos en Cuba, estamos en Bainoa, en La Habana, en Matanza, en Varadero y Villa Clara. Más de 150 personas en Cuba estudiando en el Instituto Bíblico la Palabra de Dios y preparándose. Estamos en Cabrera, en la República Dominicana. Estamos en Calgary, en Canadá. Estamos en Santiago de Chile y este año estamos abriendo en San Pedro Sula, en Honduras también. Y queda un mundo entero por alcanzar con institutos bíblicos, con la palabra de Dios. Pero estamos haciendo nuestra parte, estamos cumpliendo nuestra misión. Ahora, lo que queremos para este año es que podamos hacer más para el Señor. Que este año veamos una explosión en el impacto del amor y en el impacto de la palabra. Que veamos los ministerios que alcanzan al necesitado crecer hasta el máximo, y en el crecimiento en el área de la enseñanza de la palabra hasta donde Dios abra las puertas. Pero para que eso suceda, tenemos que ser un ejército unido, apasionado y poderoso, que estemos comprometidos con impactar al mundo con amor y con la palabra de Dios. Si tú no eres parte de ese ejército, si tú no estás comprometido, si no te has unido, si no tienes esa pasión, si te sientes que tú no tienes ese poder, entonces no estás ayudando a la causa. Tienes que meter el hombro, tienes que comprometerte, tienes que entrar a formar parte. Capta esta misión de la iglesia, llévala en tu corazón, memorízala, hazla parte de tu ADN, hazla parte de tu manera de pensar. ¿Qué puedo hacer yo para impactar al mundo con el amor de Dios? ¿Qué puedo hacer yo para impactar al mundo con la palabra de Dios? ¿Y qué puedo hacer yo para aportar al ejército al que yo pertenezco para pelear esta batalla contra el enemigo? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Vamos juntos para terminar en esta mañana a repetir la misión de nuestra iglesia. Les animo a que se la aprendan de memoria. Es facilito. Apréndetelo. Y así cuando vas a hacer algo para el Señor, te preguntas, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Cómo cumple esto con el propósito al que Dios me ha llamado? ¿Qué puedo hacer yo para ayudar en esta área o en aquella área? ¿Cómo puedo yo venir a ser parte de esto? Vamos a decirlo todos juntos. 1, 2 y 3. Somos un ejército unido, apasionado y poderoso, buscando impactar al mundo con el amor y la palabra de Dios. Vamos puestos de pie en esta mañana.